Ser Podcast.
Bru Rovira, ¿cómo estás, Bru? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Recién llegado
de París.
Recién llegado de París, has pasado un tiempo en Francia y ahora estás en Tarragona.
No, estoy en Figueras, en Ordis.
En Ordis, vale. Nunca te localizo y eso además me gusta, no sé desde dónde te saludo. Hoy hablábamos antes, Bru, pensaba en ti, de hecho, cuando estábamos hablando de este medio nuevo que ha salido ahora, Página Internacional, que hace, pues replica estas historias largas de semanarios y de publicaciones extranjeras en las que hay reportajes sobre temas que no son el día a día, pero que te ayudan mucho a entender el mundo. Y estaba pensando tú, con esa carrera también que tienes a tus espaldas, a lo largo de todos los lugares donde has trabajado tanto tiempo, si ahora mismo pudieras, si ahora mismo un medio te pagara por hacer un reportaje en el lugar que tú quisieras, ¿a dónde crees que irías? ¿Volverías a África?
Tantos sitios. Es que vivimos un mundo que la mitad está como abandonado, ¿no? En la sombra. Con la sombra. Esta revista que dices es muy interesante porque yo soy un devoto del Courrier International y de Internacional, ¿no? Del que hablaba Íñigo. Y te das cuenta leyendo estas revistas que hablamos solo de nosotros, ¿eh? Que, o sea, hay tantos lugares del mundo ahora, y, por ejemplo, el Sudán, ¿no? Se habla poquísimo. Estuve allí en el sur Sudán, que es un desastre. Uy, iría a muchos sitios, sí. Me encantaría trabajar para una revista, sí.
Sí. Bueno, estas revistas, de hecho, no se pueden permitir enviar a nadie a ningún lugar. Ellas lo que hacen es comprar los artículos escritos en otras publicaciones de mayor envergadura. Claro, claro. Sí, pero fíjate esto que dices ahora, pensándolo. Siempre hemos hablado de la falta de interés por la prensa, por toda la actualidad o por toda la situación en África. Yo diría que ahora más que nunca, ¿no? Es difícil ver artículos sobre cualquier cosa que pase en África.
Y curiosamente hay muy buen periodismo, ¿eh? Porque hay mucho periodista de este terreno, ¿no? Que hoy en el programa de hoy hablaremos de esto del terreno, de los barrios, ¿no? Pero hay muchísimo periodista que hace unos grandísimos reportajes, ¿no? Que se patea, que coge, bueno, que va a los lugares y tal, pero aquí no los conocemos. No nos llega todo esto, no nos llega.
Bueno, lee luego, si puedes, el artículo este que me recomendaba sobre un cazador de desertores en Rusia, y es fascinante, y además entiendes muchas cosas de esa sociedad leyendo esa historia tan particular. De lo que hablamos ahora es de algo que ocurre justo por estas fechas, hace cosa de un año, cuando descubrimos la historia de cómo llegó el transporte público al barrio de Torre Baró, en Barcelona. Lo descubríamos gracias a la película El 47, de Marcel Barrena, que por cierto ganó el Goya la mejor película de ese año, Bru.
Sí, es una película que cuenta la historia de Manolo Vital. Manolo fue un conductor de autobuses y vecino de Torre Baró, que estaba harto de que se les negara un servicio público al barrio, y un día decidió secuestrar el autobús y lo llevó hasta arriba del barrio, subiendo montaña arriba, ¿no? Que es un barrio muy escarpado y sin todo lleno de barro.
Es una historia basada en hechos reales, que seguro a muchos les suena por la película, pero tú conociste a este Manolo Vital, Bru.
Sí, yo lo conocí un día en un bar de Prosperidad, tomando café, y me contó su vida, ¿no? Es una vida apasionante. Manolo fue un líder vecinal del dirigente del SUC, que es el Partido Comunista Catalán, militante de Comisiones Obreras. Fue una de las personas que luchó para cambiar la vida de los barrios pobres de Barcelona, en los que miles de migrantes se habían establecido en chabolas y no disponían ni de los mínimos servicios, ¿no? No digamos ni de escuelas o centros de salud.
Hoy no queríamos hablar de esta historia, o al menos no solo de esta historia, porque detrás de ese acto heroico que contaba la película hay muchas más historias paralelas que también merece la pena conocer, que son historias de movimientos vecinales y de sindicatos que demuestran que la Barcelona de hoy, que es la Barcelona moderna, en gran parte se hizo gracias a la lucha colectiva y a hombres como ese Manolo Vital.
Sí, a raíz de la película acaba ahora de publicarse un libro que publica Editorial Icaria, coordinan Adela Alós y Ana Monjo. Y en el libro se reivindica, hay muchos artículos de toda la gente que participó, se reivindica que Manolo Vital no fue un héroe solitario, sino que había un enorme movimiento social, como decías.
Ese libro se titula Más allá del 47, del héroe a las luchas colectivas. En él se explica, entre otras cosas, que antes del secuestro del 47, que fue en el año 78, hubo varios secuestros más de autobuses. Incluso hubo uno que hicieron mujeres en 1973, 5 años antes del secuestro del 47 y en unos momentos de gran represión por parte de la dictadura.
Sí, lo hicieron mujeres solas, ¿no? El problema del transporte era uno de los más fuertes que tenían estos barrios, porque estaban construidos en las laderas de la montaña, escalando la colina que rodea la gran ciudad de Barcelona, ¿no? No había ni asfalto, ni agua corriente, eran chabolas que se levantaban por la noche y como lo explica muy bien la película esto.
Sí, se explica muy bien en esa película. Valentina Rojo y tú habéis visitado en el barrio de la Prosperidad a una de las líderes vecinales de aquellos años, Maruja Ruiz Martos, que es amiga y compañera de luchas de Manolo Vital.
Sí, Maruja tiene hoy 83 años y la misma vitalidad que ha tenido siempre, que no se rinde. No nos costó nada encontrar su piso, porque es en la plaza donde vive, el único balcón donde hay una bandera republicana con una bandera palestina indica el piso de Maruja, ¿no? Maruja llegó con 3 años a Barcelona desde Granada, huía de la represión contra sus padres, que eran republicanos. De esto hoy se habla menos, pero muchos de los que emigraban entonces a las grandes ciudades por motivos económicos, también lo hacían por miedo, claro, a la represión, ¿no? Porque eran republicanos.
Sí, de hecho, Manolo Vital murió en el 2010 sin poder conocer dónde estaba enterrado su padre, asesinado en el 36 en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, y los restos fueron encontrados en un pozo justo poco después de que se estrenara esa película del 47. Vamos a escuchar a Maruja.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Adelante.
Si me hubiera perdido, lo encuentro por las banderas.
Aquí había barraca, porque fue una estafa de un tal Llover. Hicieron la primera planta y el tío se largó y a lo mejor hizo pues 4 o 5 contratos para la misma vivienda. Pero no había servicios, ni agua, ni lavabo, no había nada. Y entonces lo que se hizo fue, el autobús nos lo raptamos el 11. Y este tenía que ir al Buen Pastor. Y ese día fue a la Plaza San Jaime.
Bueno, al ayuntamiento directo.
Al ayuntamiento y a la Generalitat. La policía nos detuvo. Entonces nos llevó a 2 comisarías o 3, no cabíamos. Y luego el 12 fue por arriba Torre Baró.
Pero el 12 es antes del secuestro del 47, ¿no?
Claro, 2 años.
2 años antes. ¿Y solo mujeres?
Y niños. Yo ya había estado en el ayuntamiento, con transporte, lo había hecho todo. Y el ayuntamiento me dijo que para 2.000 personas no va a poner un transporte público. Y ahí ya, ¡ja!, tenían que bajar lloviendo, nevando, irse ahí a coger tranvía.
Esto era más de media hora caminando, ¿no?
Yo qué sé, porque, vamos, me daba una pena a mí. Y entonces, cuando se acabó todas las gestiones que la asociación hicimos, no yo sola, las mujeres y los niños, cogimos el final del 12 y le dijimos al chofer, no va para la Guinahueta, va para Torre Baró. Ah, no puedo. Claro, era el final. Y ahí nos montamos todos, niños, con coches, citos las mujeres, no, pocos hombres porque estaban trabajando. Ya que no había forma. Le digo, mira, ¿sabes qué? Dame las llaves que lo subo yo, ¿no? Y el hombre ahí dice que ya, digo, abandonar, no. Y entonces llegamos a Torre Baró.
Usted hablaba antes de que el autobús este que secuestró lo hicieron las mujeres y los niños.
A lo primero, para Torre Baró, sí.
Porque aquí había muchas cosas sociales, ¿no? Las escuelas.
Había nada.
No, pero quiero decir que lo lucharon las mujeres. Se ha hablado poco de esto.
Aquí la mujer jugó un papel increíble.
Explica un poco esto.
Mira, yo estaba sola en la asociación de vecinos. Porque el hombre estaba en la reunión, pero la mujer no se lo permitía. Pero entonces, de día, todas las acciones las hacíamos las mujeres. Porque aquí no había nada. Ni colegio, ni guardería, ni calle asfaltada. No había nada, pero nada. Era todo viña y zarzales. Tenías que empezar de nuevo. Montamos la primera asociación de vecinos. Cuando nos tomábamos un acuerdo, no era que la Maruja
se hacía colectivamente.
Exacto. Cinturón cubierto, la planta asfáltica, los semáforos, las zonas verdes, que no teníamos ni una.
Todo esto era una lucha colectiva.
Y era una lucha colectiva. Yo, me da pena a los jóvenes que se creen que las cosas le van a venir así. No, 30 años por un cinturón cubierto. La gente está como está, porque...
¿Cómo está?
¡Ah! Pues creyéndose lo que no es, porque, oye, Torre Baró, luchamos por el agua, luchamos por la luz, luchamos por la vivienda, porque luego el Pascual Maragall quería tirar las viviendas que habían hecho los pobres. Y nosotros luchando para legalizarlas y ahora votaban a vos.
Son barrios que habían votado comunista y socialista.
Habíamos ganado.
¿Y ahora votan Vox?
¡Ah! No lo sé. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no?
¿Y su hija lo entiende? No.
Bueno, hay una falta de valores.
Y no hemos sabido, hay crisis de valores. No saben.
Se ha hecho algo mal entonces, ¿no? Porque si todo se consiguió con asambleas discutiendo y ahora...
Y a mal no lo hemos hecho. Eso no, no se lo perdono a nadie. ¿Qué mal hemos hecho nosotros?
Bueno,
solamente la situación que hay, los medios de comunicación.
Un emigrante que llega y luchando cambia su vida y ahora critica al emigrante que viene, algo se ha hecho mal, ¿no?
Ajá.
Cuando usted cuenta su vida, es una lucha permanente, es una emigrante, llegó con una mano delante y otra detrás.
Hasta que muera.
Yo creo que en el fondo sí que lo hemos hecho mal con la juventud.
¿Qué se ha hecho mal?
No hemos sabido transmitirle, no hemos sabido decirle que, bueno, que... Aquí hubo una transición, que hubo una dictadura, que mataban a la gente solo por sus ideas, que la mujer no podía votar, que la mujer no podía ni siquiera poner... Es decir...
Antes luchaba mucha gente porque no teníamos nada.
Se ha luchado mucho y eso no lo hemos sabido transmitir.
Pues es una auténtica oda al activismo lo que ha hecho Maruja, ¿no? Hay una periodista que se llama Odei Etxearte, con la que Bru y Valentina se encontraron y que está intentando rescatar del olvido uno de esos secuestros de autobuses, que es el que hicieron mujeres solas 5 años antes del secuestro del 47, el de la famosa película. El libro se va a llamar Las Segrestadores, que es Las Secuestradoras en catalán. Se va a publicar en otoño del año que viene. Odei estuvo contando a Valentina y a Bru algunas de las historias que ha investigado.
Pues esto era el verano del año 1973. Las vecinas de la calle Menorca de Canfranquesa, que es unos pisos, el patronato municipal de la vivienda de aquella época, o sea, la administración franquista, hizo unos pisos que en teoría eran pisos sociales, pero los hizo arriba de la montaña, producto de una operación de especulación urbanística. Entonces la gente llegó a habitar el barrio y no había transporte público. En ese verano del año 73, que las vecinas de la calle Menorca, que son justo la calle que está casi tocando a la cima de la montaña, son los edificios que están más arriba de todos, secuestraron el único autobús que en ese momento llegaba al barrio, que era la línea 10 de la Tusa. Era a primera hora de la mañana y lo que hicieron fue bajar a la calle Córdoba, que es como la calle de más abajo donde llegaba el autobús, que era el único autobús que llegaba al barrio. Pagaron el billete, subieron todas al autobús, eran todo mujeres
y niños,
y le dijeron al conductor de autobús que subiera hasta arriba de su calle, porque ellas estaban cansadas de tener que, bueno, cada día ir al centro de Santa Coloma y subir luego hasta sus casas, pues cargando con los cestos de la compra, con los niños, o sea, arriba y abajo.
Una cuesta muy empinada, ¿no?
Una cuesta muy empinada.
Sin asfaltar, además.
Exacto, exacto, exacto. Y entonces, pues, el conductor del autobús subió hasta arriba de todo. Claro, tenemos que entender que Franco todavía estaba vivo, era un momento donde había mucha represión, o sea, eso exigía una valentía por parte de las mujeres que lo hacían totalmente a cara descubierta. Entonces, bueno, pasó lo que siempre pasa, que se presentó la... ¿Pasaba entonces? Que es lo que se presentó la Armada.
Eso pasa también.
Ver, sí, también pasa, pero en ese momento quizá más, ¿no? Pues se presentó
la Armada. Dices,
sí,
la policía.
Porque ellas decían que iban con metralletas. Y entonces lo que hicieron la Guardia Civil fue que se las llevó al cuartelillo, a 8 de ellas. Luego, al cabo de un tiempo, las citaron a 2 de ellas, que representaba que las identificaron como las líderes, pero vamos, yo creo que era bastante horizontal la movilización que hicieron. Y luego las juzgaron y las multaron a pagar 394 pesetas entre la multa y las costas del juicio.
Estas mujeres del secuestro al final han pasado como mujeres anónimas. ¿Nos puede explicar quiénes eran, al menos de alguna?
Eran mujeres inmigrantes, pues de familias obreras, en el sentido que sus maridos pues trabajaban fuera, eran amas de casa y eran personas que, claro, se pasaban el día en el barrio y tenían que ir cada día, pues esto, a abastecerse de alimentos, a acompañar a los niños a la escuela. Por lo tanto, eran las que más sufrían los problemas de sus barrios en el día a día.
Y las sí. dos mujeres del juicio tienen nombre.
Murieron.
Sí. ¿No has podido hablar con ellas?
No he podido hablar con ellas. Eran Casimira Fuentes y Rosa Escribano. Tenían 50 años, unos 50 años, que se encontraban en esta situación, pues bueno, casi desesperada, ¿no?, para poder llevar el día a día.
Pero son mujeres que han pasado como mujeres anónimas en las
luchas. Totalmente anónimas, nadie las conoce. Sí, nadie las conoce.
¿Y cómo acabó esto? ¿Consiguieron que llegara el autobús? ¿O?
Tardaron muchísimo a conseguir que llegara el autobús, porque había un problema, que decían que la curva por donde tenía que subir el autobús era imposible que la hiciera porque no cabía. Entonces, creo que hasta finales de los 90, principios de los 2000, no se arregló la carretera. O sea, el autobús subió antes, pero realmente conseguir que el autobús subiera con cierta normalidad por el barrio costó muchísimo tiempo.
Pero el autobús acabó subiendo. Os contaba Odey que esto ocurrió, Bru, en el verano del 73, 5 años antes del secuestro del 47. ¿Por qué crees que fue la historia de Manolo Vital en Torre Baró la que ha quedado y la que quedó presente en el imaginario colectivo y no estas otras?
Bueno, de Manolo Vital se ha hablado ahora mucho, pero ha sido gracias a la película. Tampoco toda esta gente ha quedado muy, muy a la sombra, ¿no? Lo que sí es cierto es que toda aquella época queda muchísimo por conocer y por escribir. Y como nos decía Odey, muchos de los que entonces lucharon, especialmente las mujeres, han quedado en el anonimato, como si la transición, tal como se ha celebrado ahora estos días, ¿no?, hubiera sido una cosa de arriba y no de abajo arriba, ¿no?, como fue. Yeah.
A ese autobús, al 47, se subieron muchas mujeres, por supuesto, pero también, y no está del todo contado, se subieron sus hijos. Vosotros, de hecho, estuvisteis con uno de estos vecinos de Torre Baró, que tenía entonces 14 años, ¿no?
Es José Manuel Romero, vamos a escucharlo.
Viene a ver el mirador nuevo que han hecho aquí arriba, hay otro mirador, el del castillo. Aquí arriba han hecho un mirador nuevo.
Y hay un chalet suizo casi.
Sí, esto es de madera de Canadá. Parece, lo ha hecho.
¿Quién se lo ha hecho esto?
Un vecino.
Pero lo ha montado casi esto.
Sí, lo ha hecho
en un acantilado.
Las vigas de hierro, las soldados, o sea. Ya.
Bueno, usted tenía 14 años.
Yo tenía 14 años. Y fue el 6 de mayo, me parece que fue, a las 12:30 del mediodía, me parece que fue, porque estábamos jugando aquí a pelota.
¿No estaban en el cole?
No, fue un domingo.
Fue un domingo.
Y estábamos, todo esto era tierra, no estaba como estaba ahora, y jugábamos los niños aquí a pelota y escuchamos mucho ruido por allá arriba. Hostia, ¿qué pasa por allá arriba? ¿Y qué pasa? Y veíamos mucho humo, porque el autobús aquel echaba el humo por el techo. Y nos fuimos allí a la fuente. Y estamos esperando y escuchamos gritos. Manolo Vital, queremos autobús. ¡Hostia! Y nos quedamos alucinando. Entonces nos dimos cuenta, subimos para arriba y en una curva que hay aquí, que era muy cerrada y ahora es muy abierta, ahí no cogía el autobús para bajar, como era articulado, y las vecinas a pico y pala. Los vecinos a pico y pala agrandando la curva y los hombres detrás del autobús, como por detrás pesaba poco, ¡venga! Y bajaron. Entonces yo me subí aquí en la fuente.
¿Pero se subió con su madre?
Con mi madre. Mi madre salió también al escuchar el ruido, mi abuela, y yo me subí. Y de ahí bajamos a Ciudad Meridiana. Ya estaba la policía allí. Manuel Vital, me acuerdo que dijo: voy a ir detenido. Cuando estábamos allí, el que se quiera quedar, que se quede, el que no, ya sabe lo que hay. Y mi madre, yo recuerdo que le dijo a mi abuela: Consuelo, coja al niño y llévatelo. Entonces, claro, me bajó mi abuela y yo y cogimos el autobús para venir para acá, para Torre Baró. Y mi madre, pues, se quedó detenida.
Pero ustedes se apuntaron, pero estaba usted jugando al fútbol aquí, o sea,
sí,
que...
Sí, una pasada.
No había nada preparado, entonces.
No había, es que no era, no había, bueno, no había nada preparado. Manolo Vital quería que el autobús subiera a Torre Baró.
Decía usted que su madre era... ¿Cómo era su madre?
Mi madre era... Yo vine de Granada, me trajeron de Granada con 3 meses aquí. Mi madre me trajo en el año 64. Y yo me he criado aquí. Yo llevo... Ahora en enero cumplo 62 años aquí. y he vivido todo. Las manifestaciones del agua, manifestaciones de las cloacas, las farolas, lo he vivido todo aquí.
¿Esto cuando llegó usted cómo era? ¿Se acuerda?
Era todo tierra, había zanjas, la basura teníamos que colgar los postes de madera, con las bolsas, los postes de madera, para que los perros no rompieran la bolsa. Y en la asociación de vecinos hicimos como un, cortamos bidones con soporte y en cada calle o cerca de cada casa, pues en la basura. Y a raíz de ahí, pues nos pusieron los luchando, nos pusieron los containers, lo de esto de aquí, a raíz de ahí.
Y su madre dice que era una luchadora del barrio.
Sí, mi madre era una luchadora de... Buah, mi madre era, vamos, en todos los fregados estaba metida. Iba al ayuntamiento, por eso cuando sale la cena que están pintando el ayuntamiento, a mí me se caían las lágrimas, porque mi madre iba a hacer eso.
¿Y su padre?
Mi padre, no, mi padre pasaba de todo.
¿Sí?
Mi padre trabajador y ya está.
¿Y a usted qué le quedó de su madre?
Pues la herencia esta.
¿Es luchador?
De... Luchador. Mi madre me lo decía, dice, José, tú nunca dejes la asociación de vecinos, ¿vale? Tú siempre lucha por tu barrio, lucha por tu barrio. Y así estoy. Desde los 14 años estoy luchando por el barrio. Soy vocal de la asociación de vecinos.
Han cambiado las cosas, ¿no? Porque antes era más colectivo.
Era más colectivo. Ahora no, ahora ya la asociación de vecinos somos muy pocos. Y cada vez que tenemos que hacer algo, tenemos que pedir que baje gente, ayudarnos para hacer las luces de Navidad, para hacer una manifestación, para pegar carteles, para todo. Ahora la gente ya...
¿Y por qué?
No lo sé, no lo sé. Porque ya lo tiene todo. La gente vieja como yo... Bueno, viejo.
Bueno, viejo, tampoco tanto, ¿eh?
Ya se ha sentado en su casa y ya como tiene agua, tiene calefacción, con que antes no había, tiene luz, tiene de todo, tiene wifi, tiene de todo, pues ya pasa de venir a las reuniones y nada. Y así no se puede.
¿Usted todavía va a manifestaciones?
Sí, voy a manifestaciones de la salud. Llevamos dos manifestaciones hechas, a cortar la meridiana.
¿El centro sanitario? ¿Por qué?
Porque hay pocos médicos, no hay muchos médicos y pocos enfermeros.
¿Esta es la última, Mani, que fue?
Esta es la última que he ido.
¿La pero próxima no, cuál será?
La próxima no sé lo que será, pero si es por el barrio, pues a manifestarse. We fight and we fall. As cheer kickers off. We cling to these coils and curl in a ball.
Qué buena conversación. Este hombre, desde luego, José Manuel Romero, lo llevan los genes y son los genes heredados de su madre, no de su padre, como decía muy bien. Y hemos hablado de Torre Baró, hemos hablado antes de Santa Coloma de Gramenet y decíamos, Bruque, tú como periodista viviste de cerca ese activismo vecinal de la época, ¿no?
Sí, sí, fue una época muy excitante y no tan deprimente como explica ahora Manolo, ¿no? Era, para muchos periodistas jóvenes, fue una época de formación, de patearse los barrios y a pesar de la dificultad de informar, se podían hacer cosas, ¿no? Uno de los periodistas de jóvenes de aquella época fue Juanjo Caballero, que trabajó en el diario El Express y luego en La Vanguardia y que estuvo precisamente cubriendo uno de los secuestros de estos autobuses. Vamos a escucharle.
Los vecinos, para demostrar que los autobuses aquellos viejos, creo que eran de la línea 11, podían subir hasta la parte alta del barrio de Roquetas, que está contiguo a Torre Baró, aunque no se ven uno y otro, secuestraron autobuses. Hubo uno de los secuestros, eran mujeres y niños. Y a los, evidentemente, nosotros fuimos invitados privilegiados en el autobús.
Y tú eras un periodista recién estrenado.
Un periodista que había empezado a trabajar el 1 de junio del 74, es decir, sí, hacía apenas un mes y medio que había empezado a hacer información. Bueno, me acuerdo, claro, me acuerdo del secuestro, porque me acuerdo de que el autobús iba abarrotado, que todo el mundo nos protegía, es decir, nos invitaba a sentarnos, nos invitaba...
Porque había, era el año 74, o sea, estaba sí, Franco vivo. ¿Tú tienes? ¿Qué edad tienes?
Ya el 72. Soy de 53, empecé a trabajar al 74, cuando acababa tercero de periodismo. Soy de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información.
¿Y os ibais a los barrios?
Claro, es decir, Yo llegué a Telexpress de la mano de un periodista que conoces bien, que es José María Huertas Clavería. Era lo más progresista que se podía ser en los periódicos de Barcelona. Bueno, que fue
subdirector. Es que porque estos secuestros no salen en los diarios más que pequeñas gacetillas.
Pequeñas gacetillas, sí, claro.
O sea, no había un periodismo de barrio, sin embargo, vosotros ibais a los barrios.
Sí, a ver, en Roquetas, que la mayor parte de las casas son de autoconstrucción, porque es fruto de las corrientes migratorias de los años 60, y la mayoría de los que venían del sur de España trabajaban en la construcción, en Roquetas, fueron los propios vecinos los que se construyeron el alcantarillado.
Esta leyenda, que no es leyenda, que tú te construías la casa de noche, ponías el techo, y por la mañana, si había techo, no te la podían tirar.
Eso era más en barrios, digamos, de barracas, de chabolas, sí, como en Torrebaró, el Camp de la Bota, el Somorrostro. Allí sí que había esa...
Cuenta la película esta, ¿no?
Sí, exacto. Eso sí. Podían hacer su vida allí.
Más en el autobús, que te acuerdas poco, que había un Cristo impresionante dentro.
Claro, lo que me acuerdo es lo que el autobús le costaba subir. Es obvio, es decir, eran unos vehículos que durante mucho tiempo estuvieron circulando por Barcelona y llevaban, al lado del conductor llevaba como una especie de joroba que era el motor, con lo cual el ruido del motor entraba mucho en el habitáculo. Y aquello, bueno, y el autobús además estaba lleno de gente. Digamos, la prueba era lo más extremo que se podía ser, como una prueba de carga, lleno de gente, todo el mundo muy contento, muy festivo, porque era un acto festivo, más que reivindicativo, pero quiero decir, tenía un componente festivo.
¿Qué escribiste tú?
Lo que hacíamos los periodistas de aquella época era dar voz a los vecinos. Claro, piensa que estos barrios nunca habían sido escuchados. Y entonces, que unos periodistas, por muy modesto que fuera el periódico, acudieran a escucharles, estuvieran en sus asambleas y que luego reprodujeran lo que ellos les explicaban en los periódicos, para ellos era abrirse el cielo. Es decir, nunca antes nadie les había hecho caso. Y calles asfaltadas.
Vosotros. Hablando eso con varios testigos de la época, se quejan ahora de que nadie se acuerda, no hay memoria de esta lucha social.
Pero
es más, se habla de una transición donde parece que se hizo todo desde arriba, ¿no?
No, ¿qué va? A ver, la transformación de Barcelona ha sido así gracias a las luchas vecinales, eso no hay ninguna duda. Pensad una cosa, en las asociaciones de vecinos de los barrios populares, de Nuevo Barrios, de los barrios del Besós, había mucha gente que venía de Andalucía, y la gente que venía de Andalucía en los años 60 era gente que emigraba por hambre, es decir, porque no le daban trabajo. ¿Pero por qué no le daban trabajo? Porque estaban represaliados, es decir, ya con un espíritu luchador, por decirlo de una forma. Y esta gente se integra en las asociaciones de vecinos, y esta gente es la que hace que los barrios pues vayan mejorando. Y la militancia, entre comillas, en asociaciones de vecinos, era la única posible. Es decir, con los partidos políticos prohibidos, solo se podía hacer política a través de las asociaciones de vecinos. Y en periodismo, la única forma de explicar y de ser críticos con el poder era a través de la información de barrios, porque había mucho que contar. Es decir, lo que hacíamos nosotros era esa forma de dar voz a los vecinos. De alguna manera, estabas dando voz a una corriente política que no se podía expresar de otra manera.
Muy interesante esto que contaba, así que es un activismo en la Barcelona de aquella época, un activismo importado en muchos casos de Andalucía y de Extremadura, de la gente que llevaba de allí, y como decía este hombre, Juanjo Caballero, lo llevaba de fábrica, ¿no? Historias muy buenas de cómo se construyó este país y de personas, en muchos casos mujeres, que no salen en los libros de historia. Te iba a preguntar a qué manifestación vas a ir próximamente, Bru, pero no sé si hace.
Sanidad también, ¿no? Creo que es un tema. Sanidad. Sí. Y bueno, está lo de Gaza, ¿no? Esto es horroroso.
Sí, sí.
Esto es horroroso. Parece que ya no se habla, ¿no?
Parece que está solucionado aquello, ¿verdad? Y que no hay hambre en Gaza ahora mismo, ¿no? Y hay
una hambruna. Sí, es curioso horrible. Que pasamos de una tensión informativa enorme en determinados momentos y luego todo vuelve a caer, ¿no? y las cosas siguen igual. O sea, y luego lo de Ucrania, ¿no? En fin, bueno, tú has dicho en la tertulia, hablabas del malismo, ¿no?
Sí.
¿Cómo era la palabra? ¿Malismo has dicho?
Malismo, ¿no? Malismo, sí, sí. Sí, sí, acuñada por Mauro en Trialgo, la palabra malismo, que define, por cierto, lo tengo por aquí, la ostentación del mal como propaganda, es decir, reconocer o chulear de tus propias maldades con el objeto de conseguir un beneficio que puede ser comercial, electoral, monetario o de simple relevancia.
No sé de quién me estás hablando, ¿no?
No sé quién estoy pensando, pero agradezco a Mauro en Trialgo que acuñe esa definición. Cuídate mucho, Bru. Hasta venga, el año que viene. Días. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.